Bueno, bienvenidos una vez más al interior de la mochila. Acá estamos grabando desde hace, ¿cuánto? Tiempos inmemorables. Ni recuerdo la última vez que grabamos episodio del podcast, pero bueno, estamos volviendo con toda la fuerza, con mucha alegría y con muchas ganas de volver al ruedo, ¿no?
Con muchas ganas, y si no mal no recuerdo, la última vez, bueno, ni que hablar que fue en Nueva Zelanda, yo diría 2 meses
Sí,
o mes
capaz.
y medio.
Un montón. Bueno, Manu, estamos de vuelta en Uruguay. Para los que no nos han seguido por las redes, estamos de vuelta acá ya juntos. Manu se fue a vivir una experiencia increíble, ya nos contará más. Después de Nueva Zelanda, se fue a Nepal a hacer el Everest. Así que bueno, tiene muchas cosillas para compartir.
Acá andamos de vuelta. Este podcast va a ser un poco de reencuentro. Hace 2 meses que no grabábamos, así que va a ser. La idea es que sea una charla entre, bueno, entre vos y yo, como siempre. Pero hablar un poco de lo que fue estos meses. Que nos separamos. Yo me quedé en Nueva Zelanda, vos volviste a Uruguay. Después me fui al Everest mientras vos estabas llegando, aterrizando a este paisito. Y ahora, ya con mi llegada acá, juntos de vuelta. Estamos en un lugar precioso en el este de Uruguay. Eso, contar cómo fueron, vivimos estos días, estos meses, y eso, charlar un poco para volver con toda la fuerza.
Bueno, igual nos vas a tirar alguna data del Everest, ¿no? Que hasta yo quiero saber y me imagino que la audiencia y los que nos siguen nos también estarán ansiosos porque nos cuentes las intimidades del viaje al Everest, cómo se vive, qué se aprende, etcétera, etcétera, etcétera.
Ni que hablar, hablaremos del Everest y hablaremos de lo que fue también el proceso, cómo vivimos cada uno. Antemano, un avisito. Pueden escuchar ruidos, capaz que el vecino que está construyendo, el ruido al mate también, así que bueno, sepan entender.
Sí, esta es una mañana de acá de mate y charlas y estamos en un lugar que está medio lluvioso, entonces a veces dos por tres se escucha el viento, la lluvia, el vecino que tiene una motosierra ahí que la prende a cada rato, pero bueno, la vida misma, de
Sí,
real life.
totalmente. Estamos en un lugar con mucha naturaleza, no en un estudio de grabación y sonoro, así que la vida misma, como dijo Jime.
Tal cual. Bueno,
¿Por dónde arrancamos en todo esto?
te tiro el centro. Acá
Bueno,
te tiro la bola así para que
si
la cabecies.
hacemos así, volvemos atrás donde quedamos, por lo menos para los que nos escuchan, compartiendo un poco más ya nuestra vida íntima. Estábamos los dos en Nueva Zelanda y decidimos volver a Uruguay. Y Jimé, por un tema de visas, se volvió antes que yo.
Unos días,
Unos días. Yo me
tipo,
quedé 2 semanas
una.
más en Nueva Zelanda que Jimé. Y ahí quedamos. Entonces, Jimé, yo te pregunto, ¿cómo fue esa. Todo, el aterrizaje a Uruguay? Te pregunto cómo fue. Y también, ¿cómo viviste vos? Pues yo lo viví de una manera, te lo ahora contaré, pero ¿cómo viviste esa separación? Que tuvimos después de estar un año y medio, 24/7.
Bueno, mira, cuando me dijiste eso de separación se me vino la imagen de cuando nos despedimos en el aeropuerto. Imagínate ahí que estás entrando a hacer a embarcarte en el avión y es como que te das vuelta y haces chau desde la fila ya. Me acuerdo de ese momento que fue como que sentí como que me cayó la ficha realmente de lo que habíamos vivido y de bueno, y de lo que implicaba esa separación física, sobre todo, porque seguimos muy conectados. Después hablaremos un poco más de eso, quizás. Pero bueno, la verdad es que la previa fue muy presente, muy en presencia, cero ansiedad. Era como que a veces muchos me preguntaban: ay, estás muy ansiosa de volver y del reencuentro. Y la verdad es que lo viví con mucha tranquilidad, como muy, muy tranquilo el día a día previo a partir. Y el día de la partida, de que era, bueno, el final de esta aventura y de este viaje también. Bueno, vos, Manu, también que estuviste ahí en el minuto a minuto, bien sabés que fue como nada, muy, muy tranquilo. Y así fue el retorno también. Muchas personas que cuando llegué me preguntaron: ay, ¿cómo te estás sintiendo? Como qué drama haber vuelto y la llegada y qué catástrofe. Y la verdad es que no, estoy muy a gusto. Estoy pasando un momento súper lindo, de mucho disfrute, de mucha calma, porque también la decisión no fue forzosa, la decisión fue a conciencia, la decisión de haber vuelto fue algo que Fue un proceso de decisión que empecé a sentir, bueno, estoy sintiendo que ya es hora de ir volviendo porque necesitaba un poco de nido, de parar para capitalizar todo lo que fue la experiencia del viaje, que hoy una vez de regreso es como que puedo un poco más dimensionar todo lo que caló en mí. Es como que miro para atrás y me parece que ocurrió hace años y a la vez que fue ayer, porque fue tan intenso y tanta cosa. Entonces, mira, el regreso fue muy fluido, o sea, cero, yo venía un poco preparada también.
Porque, te corto ahí un poquito, pero porque hay un mito, no sé si un mito, pero se dice que los regresos de estos, después de estos viajes largos, ya te sé un mate, ya te sé un
Dale,
mate, me preocupa, me chequea
me
el
tira el
mate.
pico seco.
Hay, no, no un mito, pero se dice que la llegada después de estos viajes largos, de mucha desconexión con tus costumbres, con tu nido, es dura
Con tu
porque. Con
entorno,
tu
con tu
entorno,
forma de vivir de
es muy
antes.
dura porque te reencontrás con cosas del pasado que no han cambiado y vos has cambiado mucho. Entonces, hago el contexto de esto lo
Sí.
veníamos conversando y bueno, preparando en que la llegada va a ser dura, pero en tu caso.
En mi caso fue re fluida y te digo la verdad, yo venía un poco, no preparada, pero venía un poco consciente de que podía ser incómodo, más que duro, la llegada, el encontrarme de vuelta acá, encontrarme con personas, con situaciones que ya conocía, que por ahí me gustaban o no y que quizás seguían de la misma manera y yo habiendo cambiado un montón. Sobre todo los círculos y vínculos y demás, que cuando estás lejos es como que esa distancia se siente, ¿no? Y a veces ayuda también. Entonces como que yo venía un poco ahí no con armadura, pero imagínate que vas ahí como con una espadilla, que te vas un poco preparado para que venga un momento de turbulencia. Y la verdad es que fue muy suave, muy lindo, muy amoroso. Mi familia, un amor, me recibieron con mucho cariño, con mucha alegría del regreso. Y ¿sabes qué? Con mucho respeto y con mucha aceptación de mi proceso, de lo que yo había cambiado, que las personas que estuvieron cerca de mí durante el viaje también fueron parte de ese cambio y se fueron enterando todo lo que había mutado en mí. Entonces, como que al recibirme, no fue un choque, wow, mirá todo lo que cambió, porque sino que me acompañaron en esa transición y para mí fue muy importante, sobre todo mamá, papá, mi hermana y un par de amigas que estuvieron ahí siempre. Entonces, sobre todo esas personas que para mí son como mi círculo de vida, nada, me sentí muy, muy cuidada, muy pendiente y con mucha aceptación a mi proceso, a lo que iba necesitando. Al espacio también, bueno, creo que estoy ocupando todo,
Dale, vos
pero no sé.
dale. Dale, que estás sacando muchos conceptos muy lindos también.
No, algo que quería decir que para mí fue muy importante en la llegada y que hizo mucho a que este aterrizaje fuera suave, fue como escucharme y ser coherente siempre en esta previa, ¿no? Al principio como pensar, bueno, ¿qué voy sintiendo y qué tengo ganas? Y ya. Yo sabía que venía con ganas de estar un poco sola y ya me preparé para eso, entonces como que fui también organizándome un poco para después de llegar, tener algún espacio de estar tranquila, de no quedarme, tenía la posibilidad por suerte, pero como de encontrar un lugar para mí, un tiempo, que bueno, ahí fue que caí en esta casita en la que ahora estamos grabando. Eso por un lado, de como escuchar qué sentía y qué necesitaba más allá de las expectativas de los demás, y otro fue también ser clara. O sea, yo a medida que me voy conociendo puedo aceptar más cosas de mí que mucho tiempo negué y que mucho tiempo acallé, que es como los espacios. Para mí los espacios, la libertad, son muy importantes y generalmente me agobio bastante cuando hay mucha gente. O sea, como que prefiero encuentros de pocas personas, pero que sí pueda profundizar más. Entonces, como ya en la previa. Le dije a un montón de personas, mira, yo cuando llegué no quiero llegar y hacer una juntada de 20 personas, que por ahí era lo que se esperaba. Prefiero ir viendo a medida que vaya sintiendo. Y aún a un mes y medio de haber llegado, hay un montón de personas que son importantes para mí que no las he visto. Y eso para mí ha sido clave, el ser coherente y el ir permitiéndome lo que voy necesitando. Y el haber también comunicado, ¿no? Porque uno a veces piensa, ay, mira qué desafortunado, qué malo, no se da cuenta que recién llegué y. Pero ¿y qué pasa si lo comunicamos y decimos, mirá, por cómo me encuentro en este momento necesito más espacio? Yo le dije a mamá, mami, que no venga nadie a casa. Por lo menos si te preguntan para verme a mí, decí que no, que yo no quiero. Y yo, en los grupos en los que estaba, escribí un mensaje. Che, estos primeros días necesito estar con mis padres y con mi hermana, porque realmente así lo sentía. Y si hiere sensibilidades, lo siento, no es mi responsabilidad y no me puedo hacer cargo de todo. Entonces, al final fue súper bueno haber hecho eso, porque permitió que fuera una llegada mucho más así, coherente también, y que cada encuentro fuera auténtico y genuino, y con cada encuentro pudiera haber disfrutado. Y nada, por supuesto que nada, no pasó nada con esos mensajes de comunicación y con haber dejado eso claro, fluyó todo mucho mejor, nadie se ofendió, como viste que a veces uno se hace la peli y ahí se va a enojar porque le dije esto. Nadie, todo lo contrario. Entonces, eso como me quedó como mensaje de ánimo, no es como a mí sobre todo, que a veces tengo miedo de marcar estos límites y estos espacios que necesito muchas veces, y que esta vez funcionó muy bien. Entonces fue una gran aprendizaje. Bueno, me fui por las ramas, pero
Pero
mal.
bueno, pero es parte. Digo, esto era charla libre. Teníamos a unos puntos nomás, Everest y la llegada, y esto es parte de tu llegada, así que bienvenido. Y a ver, sin entrar en cada punto que tocaste, que son temunes, que me encantan, que podríamos hacer podcast de cada uno de esos temas, pero haciendo como un pantallazo de lo que yo escuché, y vos, por favor, corregime si no están así. Esta llegada, que no fue tan dura, que la estás viviendo con mucho disfrute, con mucha alegría. Bueno, primero preparación interna, ¿no? Saber lo que querías. Bueno, realmente querías volver, lo venías sintiendo, lo vinimos charlando un montón, entonces estaba bastante decidida. Después, bueno, una preparación. Bueno, no es todo color de rosa la llegada, va a haber momentos donde capaz que duros, capaz que no, como reduciendo expectativas a lo maravilloso.
Eso es clave.
Eso es clave. Después, otro punto importante que escuché por ahí es aceptación. Tanto de tu entorno, que te ayudó a aceptarte a tus cambios, pero también creo que, por lo que escuché, hubo una aceptación grande hacia vos misma y hacia lo que encontrabas. Vos tampoco esperabas de tu entorno que estén cambiados como vos o que piensen como vos, sino que ibas al encuentro aceptando como son. Y eso, como una aceptación mutua sin estar esperando más de una persona o de otra. Entonces, esos son los puntitos que voy escuchando. Y la otra, como último así gran punto que escuché, es ese escucharte a vos misma que ya hemos hablado un montón durante los podcasts, que hemos aprendido en el viaje, pero es como escucharte a vos misma y serte fiel, y que eso conlleva siempre poner límites. Y eso cuando hablabas de no quiero juntarme, quiero estar sola, o quiero juntarme pero con pocas personas, quiero ir, juntarme a un ritmo lento. Eso es poner límites, eso es respetarte y no estar cumpliendo expectativas de otros, sino como respetarte mucho tu autenticidad. Que ya lo hemos hablado un montón en los diferentes podcasts, de escucharse, de ser de la autenticidad que hemos ido adquiriendo en el viaje. Y el gran desafío que tenemos todavía, que estamos teniendo, pero que este mes y medio creo que lo has hecho bastante bien, es eso, es, bueno, que todo esto que aprendimos en el viaje no decaiga, no sea en vano, y llevarlo, que esas herramientas sean parte de mi vida.
Tal cual, sobre todo porque siento yo que lo que ocurre en el viaje es que como estamos en otro entorno, es como que de viaje se desactivan un montón de dinámicas que vos en tu entorno las tenés, porque ya tenés un montón de creencias con fulano, mandatos, un montón de cosas que de viaje se desactivan porque partimos de la base que no te encontrás más en ese círculo. Entonces, todo eso que te permite cuando uno sale de ese entorno y se aleja, que es posible también hacerlo estando ahí, re. Pero bueno, el viaje acelera ese proceso, es verdad. Entonces creo que el desafío es, una vez de vuelta en ese entorno, no entrar de vuelta en esas dinámicas de mandatos y de hago para satisfacer la expectativa de fulano y de mengano y poder sernos fiel. Porque yo creo, Manu, que cuanto más nos somos fiel a nosotros mismos y cuanto más nos amamos a nosotros mismos, mayor es la capacidad de amor al otro. Siento que cuanto mejor nos tratamos a nosotros mismos y cuanto más fieles y coherentes somos, más estamos entregando al otro.
Total, ni que hablar. Igual ahí te hago una discrepancia. Yo no sé si todo viaje tiene ese nivel de conciencia con el que estás hablando. Se puede viajar o muchas personas viajan y no hacen ese desprendimiento de los dogmas o de lo que. O esas creencias, por decirlo de una manera. Entonces, vos, creo que eso es un comentario mucho de lo que fue tu experiencia. De lo que fue nuestro viaje, que también íbamos en busca de eso, lo teníamos escrito en nuestro propósito, pero no es una característica de viajar en sí. O sea, no puede viajar llevándose todo eso en su mochila.
Tal cual. No, no, totalmente. Creo que está re bueno lo que decís. Yo lo viví mucho así y a mí esa distancia me ayudó un montón, porque en realidad fue posible como dejar un poco esos mandatos. Yo soy una persona que siempre como que hizo mucho para satisfacer a los demás, para satisfacer las expectativas, para que esté contento, ta, fulano, mengano, para que me aprueben, para sentirme querida. Como muy en esa sintonía. Entonces, ya es un proceso, obviamente, que arrancó hace tiempo de autoconocimiento y de conciencia, pero el viaje siento que lo aceleró. Porque al ir, estar con esa conciencia y al hacer el ejercicio diario, fue como, bueno, dejar de escribir mensajes a personas que ya no sentía por el hecho de, bueno, es mi amigo de toda la vida, de la infancia. Y no, o sea, es como, bueno, nada, escuchar un poco más lo que iba sintiendo y ser fiel a eso que. Para mí ha sido como el mayor descubrimiento y lo que me trae más paz y más disfrute en mi día a día, que bueno, que también está pasando hoy en el retorno, ¿no?
Ni que hablar. Che, bueno, imponente. Imponente como una simple llegada, simple entre comillas, ¿no? Porque se puede ver así. Hay en el fondo tantas cositas que nos va formando y nos va creando nuestra realidad y nuestra vida, ¿no? No sé si me expliqué con la frase o quedó medio enredado.
No, tal cual, es que uno dice, ah, qué bueno, no sé, qué fácil que te fue, pero en realidad no es que las cosas pasan al azar. Hay un montón de cosas que influyen y hay, la mayoría de todo eso está en nuestra cancha, está en nuestro poder, en cómo vivimos las cosas, porque al final no es lo que nos pasa, es cómo vivimos lo que
Exacto.
nos pasa. Entonces, cosas y eventos iguales, por fuera, entre muchas comillas, se pueden vivir de una forma muy diferente en función de cómo elijamos
Lo
nosotros encararlo.
importante de conocerse, de hacer, más que de conocerse como algo a donde llegar, de este proceso de conocerse y de estar con conciencia de lo que estamos viviendo y no como vivir ahí al voleo.
Tal cual.
Te cuento un poco ahí cómo fue desde mi lado. El haberme. Yo lo conté mucho en newsletters, lo que están inscritos ya lo habrán leído. Pero bueno, por podcast creo
¿Cómo
que no lo
fue
habrán.
ahí, del chau chau que para mí empezó todo esto? En tu casa. Pará, entre paréntesis me pasó algo inesperado y ya te paso la bola. Que me perdí un vuelo en Santiago de Chile, creo que eso no lo conté. Que bueno, también podría haber sido un evento que hubiera podido ser, ay, qué catástrofe después de un año y medio que quería llegar y que perdí el vuelo y que me tengo que quedar una noche en Santiago. Y en realidad, tío, la verdad fue. Pa. Y bueno, no, ¿qué voy a hacer? Ahora no puedo contratar, o sea, no puedo contratar un avión para que me lleve a mí sola. No me queda otra que aceptarlo. Y si decido aceptarlo y disfrutar de lo que me tocó, que me dieron una cena riquísima gratis encima, no sé, con charlar con la gente ahí, mucho mejor para mí, porque en realidad la que se embroma, si se queda pegada a las expectativas, soy yo. Entonces, también eso fue algo que pasó. Y que en otro momento ya me había pasado hace algunos años y fue una catástrofe. Y ahora cuando pasó y me sentí así como con esa calma y esa tranquilidad, yo dije, wow, cómo se nota lo que, cómo noto yo misma mi propia transformación y mi propia evolución, ¿no? Porque al final es eso, una situación que en otro momento fue dramática, en este momento fue nada, al contrario. Bueno, si pasó esto es porque es para mi mejor bien. Y al final fue. Porque eso hice que durmió de noche, dormí de noche en Santiago, llegué más descansada para ver a mi familia y compartir, etcétera. Entonces, bueno, eso. Dale, te paso la bola. ¿Cómo? Después del chau chau, ¿qué pasó en Nueva Zelanda?
Después de chau chau, volví a la casa donde pasamos que un mes y medio juntos,
Sí.
ya haciendo rutina ahí en Nueva Zelanda, y sentí ese vacío, sentí el vacío de tu ausencia, grande, lo sentí. Me acuerdo esa mañana, llegar a esa casa y bueno, no estar vos, que compartiéndote físicamente, y bueno, siempre tus charlas, y pegó el bajón, como se dice acá en Uruguay, pegó el bajón un poquito, sí, se sintió mucho, como que en el momento fue volver a acostarme y no saber un poco, me perdí un poquito ahí. Y bueno, y fue aceptar esa tristeza o esa soledad o ese vacío que sentía. Dejar expresarlo, llorar. Y fue ahí cuando dejé expresar las emociones, vivirlas, reconocerlas y aceptarlas. Al final, esto de aceptación aparece en todos lados, pero aceptar esto que me estaba pasando, sin luchar, sin decir, no, yo puedo. Soy fuerte, que sí, claro que puedo, pero una cosa no quita la otra. Y bueno, fue después también ponerme a escribir, reflexionar, acordándome de vos con mucho cariño. Y fue esa tarde, me fui a hacer ejercicio también, que siempre ayuda para despejar la mente, para expresar las emociones, para... El ejercicio físico ayuda un montón. Y bueno, creo que fue esa tarde, ese día, de dedicármelo a poder sacar y expresar todo para afuera y ponerme acuerdos conmigo mismo de cómo quería vivir estas 2 semanas que iba a estar de plena soledad ahí en Nueva Zelanda. Bueno, como siempre, el ser humano se acostumbra a todo, así que me acostumbré a tu ausencia, a mí a estar solo conmigo mismo me encanta, viví solo por años, es algo que me gusta mucho, pero en este año y medio juntos, no había tenido mucha oportunidad de este encuentro conmigo mismo. Así que fue reencontrarme con eso. Lo disfruté un montón. Pasó volando esas 2 semanas. Y también teniendo el propósito del viaje al Everest. Que eso también ayudaba mucho en la preparación. Me fui con un amigo que estaba en Europa en ese momento. Y nos encontramos ahí en Katmandú. Con Luisito. Así que bueno, contacto con él. Investigando. Etc. Así que nada, fue mucho disfrute. Después de ese... del golpe de sentir tu ausencia, de poder expresarla, de decir, bueno, ¿para qué quiero, cómo quiero aprovechar estas 2 semanas que tengo acá en Nueva Zelanda, con todo lo lindo que hay en ese país, de poner acuerdos conmigo mismo? Nada, fue mucho disfrute.
Pará, contame un poco más de esos acuerdos, porque sé por la newsletter contaste, pero bueno, ¿qué es un acuerdo
No,
propiamente?
eso capaz que lo dejamos para los newsletters. El
Ah,
que
bueno.
quiera saber más de ese tipo de herramientas, nosotros mandamos mails semanales, aproximadamente semanales, a veces más, menos, pero no son muy largos, cortitos, mails, y donde compartimos muchas herramientas, bueno, hablamos un poco de esto también de gestión emocional, hablamos de todo un poco, y ahí comparto herramientas, pero eso se lo dejo porque es muy largo de explicar, y sigamos con el podcast.
Bueno, dale. Para, ¿querés contarme cómo fue tu llegada a Uruguay y demás? ¿O vamos con el Everest, como el orden cronológico?
Vamos al
Dale.
Everest directo. ¿Qué decirte? Nepal es un país que me tiene enamorado. O sea, apenas, creo que no me había ido de Nepal la primera vez que llegué y ya sabía que iba a volver. Y más, sabía que iba a volver a hacer el Everest, que era un sueño pendiente, un desafío que tenía por delante. Y me acuerdo que fue en noviembre del año pasado, que después de haber bajado de la Annapurna, unas montañas que hicimos con Jime, llegamos a 4.000 y pico de metros.
Sí,
Divino, divino
divino, fue
trekking.
increíble.
Fue que bajé y mandé mensajes a varios amigos que conectan con este tipo de viajes y le dije, che, el año que viene volvemos al Everest. Sin saber dónde iba a estar el año que viene, pero yo les dije, oh, el año que viene, si se viene, lo organizamos al Everest. Y varios quedaron ahí enganchados. Bueno, después, por diferentes decisiones, más cuando decidimos irnos a Nueva Zelanda, le dije, che, me voy para Nueva Zelanda, creo que no sales lo del Everest en este año, por lo menos. Y quedó trunco ahí. Y después decidimos volvernos y se abrió una ventana y los volví a contactar. Y dije, che, yo me voy al Everest en octubre. ¿Quién viene? Bueno, y un amigo que estaba viajando por el mundo también dice, yo estoy firme. Otros que estaban en Uruguay intentaron, hicieron el esfuerzo, pero era con muy poco tiempo de antelación y bueno, coordinar
Claro.
trabajo, vida personal, les fue complicado. Y lo intentaron, pero no pudieron. Así que me encontré con Luis ahí en Katmandú. Llegar a Katmandú fue un regalo, fue volver a estar en contacto con esa cultura nepalí que tanto amo y que tanto me da, que tanto también me costó acostumbrarme, que fue duro al principio, pero que hoy es un regalo. Y fueron esos viajes que, como nos gusta a nosotros, que fluye todo,
Sí, sí,
que
sí.
teníamos investigado, ahí por arriba y que va fluyendo y que va con tu compañero, vas queriendo las mismas cosas y vas pensando lo mismo.
Sí, sí,
Nos
sí.
pasaba eso, ya. Viste que tantas veces decimos nosotros
Sí.
que vos me decís que yo te leo los pensamientos.
Sí, yo le digo a Manu que tenemos telepatía, porque es impresionante cómo yo pienso algo y él lo dice, él piensa algo y yo lo digo, elegimos las mismas cosas. Impresionante, con Luis pasaba
Y
igual.
claro, es como una sinopsis que se va dando cuando vas
Sí.
estando en la misma, no sé, frecuencia, llámale como quieras. Y con Luis empezó a pasar lo mismo. De a
Claro.
poquito, ¿no? Obviamente, no, no me ardía, pero de a poquito ya empezamos a entrar en la misma sinergia de viaje. Bueno, no sé, capaz que se
Se vino
escucha
el
el
viento.
viento. Disculpen los ruidos. Y
Creo que es la conexión, ¿no? Ahora me quedé
sí, es como
pensando.
una
Creo que es
conexión.
cuando logramos conectar a otro nivel con otra persona, es que
Total.
ocurre eso, porque al final es como que se conectan los corazones, se conecta la mente, deja de ser como una conexión superficial de nos vemos las caras o compartimos el mismo espacio físico para realmente haber una conexión más profunda, ¿no? Qué hermoso que es cuando
Total.
eso pasa.
Y bueno, fue así, agarramos las mochilas, íbamos sin guía, sin nada, con un mapita, que precario el mapita, lamentablemente, no, nos lamentamos no haber comprado un lindo mapa.
Un lindo mapa.
Sí.
¿Tipo mapa de papel?
Un mapita de papel que te dan ahí en el. Sí, también
Ah,
mapa de
en el teléfono.
en digital, sí. Ajá. Pero hay unos mapas de papel muy lindos, sí, para comprar ahí, que nos lamentamos no haberlo comprado. Pero fuimos así, con 8 kilos cada uno en la mochila, 9, y espectacular, nos salió todo, nos salió, viste cómo está todo para, sentís que está todo para
Sí.
vos.
Como dice Pablo de Ors, todo se conjura para tu mejor bien.
Exacto, y hubieron imprevistos, claro que hubieron imprevistos, pero es cuando que sentís que igual el imprevisto está jugando a tu favor,
Sí.
hasta en eso lo sentimos. Y bueno, íbamos con la intención de hacer solo la base del Everest, que es una
Sí.
caminata de 12-13 días. Llegás hasta 5.000.
600, ¿no?
5.600 con la subida del Karapatá, que es una montaña que está al lado de la base del Everest. Y la base del Everest son 5.000, no me acuerdo, 200, 5.300, ¿no? Y íbamos con esa intención. Pero claro, el parque, ahí donde está la base del Everest, es enorme y hay un montón de cosas para hacer, pero un montón. Y fuimos con poco conocimiento de eso. Yo sabía que había, pero cuando hablamos con Luis decidimos hacer solo la base del Everest porque era la primera vez que íbamos. O en otra oportunidad lo hacemos más completo. Pero bueno, en el camino, el universo te hace encontrarse con gente y nos encontramos con un grupo que era, todos, eran cuatro brasileros y un español que era como el guía.
Sí.
Más un guía nepalí, ¿no? O sea, que acompañaba a ese grupo, pero como el español era el que organizaba el viaje. El español hace años que iba a esa región del Everest y nos recomendó que por favor no hagamos solo la base del Everest, que hagamos los famosos tres pases, que son tres pases de montaña para hacer. Y nos explicó un poco, eso fue ahí en el camino, ¿no?
¿Qué es un pase, Manu, para los que no saben?
Un pase es un pase entre dos montañas que une dos valles, ¿sí? Me encantaría poder hacer un dibujito, pero entonces es como, claro, es como un pase bastante agreste porque no hay pueblos entre los valles que están los valles están los pueblos. No hay nada, o sea, no hay un trillo tampoco marcado. Pasás literalmente entre dos montañas. No vas al pico, es
Claro.
como
Sí,
una B.
se entiende perfecto.
Bien.
Sea, sos como una cabra que va ahí caminando libremente.
Exacto.
No
Y
hay un camino como para el Everest o otros caminos.
bueno, y seguimos, a raíz de eso que nos despertó esa llamita, seguimos averiguando un poco más con otras personas, que nos íbamos encontrando, íbamos preguntando a todo el mundo, y nos decidimos hacerlo, ni que hablar, los tres pases, que era mucho más exigente físicamente. Y bueno, no pudimos hacerlo porque yo, haciendo un pico de preparación de 5.500, me siento mal, me vino mal la altura, entonces tuvimos que bajar. Y eso ya perdimos ahí 2 días. Y bueno, terminamos yendo a la base del Everest por el camino tradicional. Pero luego de la base del Everest sí hicimos los siguientes dos pases. Que te digo, la verdad, Jimé, fue lo mejor del viaje. Porque El camino al Everest está lleno de gente, es un camino muy trillado y la base del Everest no es
Sí.
linda, no es nada linda, porque el Everest es una montaña que está rodeada de montaña, no llegas como a pararte de frente a la montaña.
Claro.
Es más, en la base del Everest, en el campamento base, apenas ves el Everest. Y no me acuerdo si lo ves, capaz que digo que no y lo ves, pero si lo ves es apenas que lo ves. Lo ves mucho más lindo desde el Calapatar, por ejemplo, que es una
Claro.
montaña que está cerquita y que haces y que subís al pico del Calapatar.
Claro.
Ahí ves el Everest. Y cuando salimos de ese camino más tradicional, más trillado por la gente, y nos fuimos a hacer los siguientes dos pases, fue sin duda lo más lindo. Y bueno, eso fue. Es en esos viajes que fluís, que íbamos decidiendo en el momento, según lo que íbamos sintiendo. Hubieron imprevistos cuando me sentí mal, ya llegué a vomitar del mal de altura. En otro momento, no voy a ponerme a contar en detalle la historia que ya conocés, pero me perdí con Luisma y me asusté mucho. Tuve que pedir ayuda para salir a buscarlo en el medio de las
Sea, no
montañas.
era que era peligroso, fue un desencuentro y
Fue
se
el
perdieron.
Luisma se perdió. Luisma es Luis, mi amigo. Se perdió del camino tradicional y bueno, fue un susto. Por suerte, no voy a entrar en detalle de esa anécdota graciosa. Pero a ver, a lo que voy es, claro que fue un viaje que hubieron imprevistos, que no fue todo color de rosas, pero es como todo tenía su función de ser. Ese aprendizaje con Luis nos ayudó mucho a poder hacer los siguientes dos pases.
Porque andaba más unido.
Exacto.
Claro.
Y bueno, y también mi haberme sentido mal también tuvo su propósito ahí y no haberlo hecho los tres pases. O sea, sentimos que fue todo
Perfecto.
perfecto así como fue, sin querer cambiar nada
Nada. Qué espectacular. Amo eso.
en esa sinergia. Bueno, y ni que hablar de la naturaleza que
Pará,
hay.
antes de seguir, contame qué te dejó la montaña. ¿Qué te dejó vivir? No sé cuántos días fueron, 15,
15
17
días.
días. Ahí, en esas montañas sin conexión a internet, porque a partir del tercer día ya no había conexión,
Sí.
los chicos muy osados se fueron sin guía, sin chip, sin nada, a conectarse. Entonces, ¿qué te dejó?
Y me dejó muchos aprendizajes que ya hemos mencionado. Yo los había anotado, no me acuerdo en qué libreta, si la tengo acá o no, porque entre tanto aprendizaje alguno se pierde.
Hablé un poquito más para arriba porque así queda la voz, no
Bien.
quede bien bajito. Ahí va.
Conceptos que ya habíamos manejado, que uno va haciendo más fuerte en uno, ¿no? En su cuerpo. Pero es esto, la flexibilidad de ir escuchando lo que va pasando y el cuerpo para tomar las decisiones, no tener todo armado, mañana tengo que ir a este pueblo. No, pero no puedo más, me siento mal de altura. No, no, pero mañana hay que hacerlo. No.
Sí.
Escucharse, ver cómo se siente, respetarse uno y ser flexibles ante las circunstancias. Porque al final de cuenta, vamos a un lugar donde es nuevo. Entonces tenemos que estar aprendiendo constantemente y ese aprender es escuchar y tomar decisiones en base a eso. Después aceptación. Cuando yo me sentí mal y no pude hacer el primer pase y no íbamos a completar los tres pases, es eso, es perfecto así como es. No, no, no mirar lo que no estoy haciendo, sino mirar por delante, tengo el Everest, el Calapatar, los siguientes dos pases. Entonces yo me tengo que poner bien, o sea, aceptar las cosas como son sin querer cambiarlas.
Y de vuelta a este aprendizaje, yo soy una muy intensa con esto, pero es clave confiar. Lo que te pasó es para tu mejor bien, aunque hoy no lo puedas ver con claridad, ya después se va a clarificar. Entonces, aceptar y confiar, que si me está pasando, es para mi bien y después entenderé, ¿no?
Total. Bueno, después, importante tomar tus propias decisiones siempre. O sea, nosotros escuchábamos al español, escuchábamos a los que más saben y que hablar, pero la decisión es tuya, siempre es tuya. En este caso en equipo, ¿no? Porque estamos en equipo. Entonces la decisión era mía y de Luis lo que íbamos a hacer. Acá no iba a echar culpas a nadie porque no, me dijiste que íbamos a hacer los tres pases y me sentí mal y lo que. X. Me dijiste que era fácil y fue difícil. O sea, acá la decisión es de uno. Entonces, escuchar, porque además de una misma cosa vas a escuchar diferentes opiniones.
Sí, obvio.
Entonces, siempre la decisión es de uno y eso es lo que más en paz nos va a dejar si nos hacemos responsables de las decisiones. Después, bueno, vivir el presente, no estar pensando en lo que falta, en lo que viene, sí prepararse, claro, pero después cuando uno está viviendo, vivir el presente. Cuando, no sé, estaba en el Everest, no estaba pensando en el pase. Estaba ahí, en la base del Everest. Cuando estaba haciendo el pase, estaba intentando estar, intentando, porque a veces no es fácil, la cabeza se va.
Sí.
Pero vivir el presente. Y sobre todo, que mi vuelta a Uruguay estaba tan cerquita.
Sí.
Vivir esa experiencia y no irme, ah, cuando llegué a Uruguay, que hace un año y medio que estoy afuera, era muy fácil perderme esos pensamientos. Entonces, eso, como eso, reforzar esos aprendizajes. Bueno, con el desencuentro que tuvimos con Luis, el priorizar el equipo antes que la individualidad se convirtió en una enseñanza grande. Porque
Wow.
ahí fue un poco, el desencuentro fue por ansiedad mía de querer llegar antes, entonces me adelanté y nos desencontramos y bueno, fue una enseñanza grande de que el equipo siempre primero antes que las individualidades. Cosas que tal vez no son grandes aprendizajes, porque decís, esa frase ya la escuché mil veces. Pero bueno, el tenerla ahí cerquita para vivirla todos los días, ¿viste? Para no olvidarme de eso en las mínimas cosas del día a día.
Integrarlo sobre todo, porque es muy
Eso.
fácil escuchar una frase 90 veces, pero si no lo vivimos con el cuerpo y con la emoción, queda la voz, es muy efímero, ¿no?
Totalmente. Y bueno, al priorizar el equipo es también acompasar ritmos, ¿no? De otros. No
Sí.
siempre es el ritmo que uno quiere. Pero eso está bien. O sea, eso es lo lindo también. Así que eso para mí fue un desafío. Yo soy un poco, camino rápido, soy de irme, o sea, Luis iba a otro ritmo. Entonces, acompasarme a Luis fue un desafío. Sobre todo mental, ¿viste? Es mucho de la mente.
Conmigo igual siempre fuiste bastante paciente con los trekkings,
Pero yo
porque allí ibas más
te
lento.
tenía ahí al trote, ¿o no?
Un poco sí, pero igual viste que yo te decía, Manu, calmate un poquito.
Pero bueno, sí. Después de ese desencuentro fue con Pastorri.
Bueno, ¿y qué te aportó el haber ido en equipo, haber ido con Luis?
No, yo sabía que no quería hacer esta experiencia solo. Sí, quería compartirlo. Es espectacular viajar solo. Pero algo así como el Everest, quería compartirlo. Sí. No por miedo, ¿eh? No, no tenía miedo. Yo ya había hecho la montaña contigo en Annapurna. Yo sabía que se hace, que es más fácil lo que nos imaginamos estando lejos, hacer este tipo de viajes. Y así que no era un tema de miedo, era un tema de tener con
De
quién
querer compartir.
compartirlo, pero con alguien que, como Luis, que es un amigo, una de esos que comparto muchas cosas en la vida. Así que de esos
Un
amigos,
amigo,
nada,
alguien
íntimos.
con quien conectás, ¿no? Con quien
Exacto.
una alegría se hace expansiva y una tristeza se hace más pequeña porque es compartida,
Y de
entonces.
esas personas que podemos hablar lo que sea, como lo hicimos, tuvimos oportunidad de charlas espectaculares mientras caminábamos, que te sentís cómodo tanto en las charlas como en el silencio.
Eso
Porque
me encanta.
eso de sentirse cómodos estando en silencio, sin la obligación de tener que estar sacando temas o no, estando cómodos en la situación o respetando los estados de cada uno. Por eso, quería hacerlo acompañado, estaba seguro, pero que sea alguien como Luis, bueno, como vos, ni que hablar, como ese tipo de amigos, ¿no? Así que, nada, no, impresionante.
Me encantó. Nada, divino, me dio unas
Bueno,
ganas de hacerlo.
y la llegada a Uruguay se la dejo para otro, porque yo me siento que estoy aterrizando. No, no puedo sacar conclusiones. Hace
Todavía.
una semana que llegué, hace una semana y media. Es hoy estar diciendo que si es fácil, si es difícil, si no tiene mucho sentido. Así que démosles tiempo a eso.
Me encantó. Bueno, vamos cerrando. Entonces estamos en 30 y algo de
Bueno,
minutos.
yo pensé que iba a ser más
Manu
corto.
hice un episodio
De 10 minutos,
cortito.
decía yo.
Mirá, los 10 minutos que nos gusta conversar. Bueno, vamos cerrando con esto, que hay un mensaje que quieras compartir, algo.
No, no. No
Nada.
se me ocurre, sí.
Bueno.
Que iremos. Que ahora estamos de vuelta acá en Uruguay. Iremos compartiendo podcast, newsletter. Que se anoten las newsletters, que están muy buenas. No solo muy buenas, sino que hacen pensar, por lo menos eso es lo que la gente nos responde, y que muchas veces les ayuda. O les aporta algo más que les ayuda. Y a veces no sirve para nada. Y bueno, es una newsletter que no aporta nada. Hay a veces que conectan, a veces que no.
Cada uno nos toca distintas.
Claro, yo creo
No va
que
en la
no
newsletter,
va en
va en
el
cada
letter,
uno,
va
¿no?
depende de cada uno, exactamente.
Pero bueno, queda la invitación hecha y por último, como siempre, es pedirles que si les gustó el podcast, les gusta el podcast, este episodio y los demás, les agradecemos que puedan darle a las estrellitas, que eso nos ayuda para que Spotify lo ranquee, compartirlo, seguirlo, darle todo el amorcito que quieran. Bienvenido. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias y hasta el próximo que, spoiler, es con invitado.
Chau,
Chao,
chau.
chao.